En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Muy buenas noches. Abrimos los micrófonos a las mujeres del deporte en la radio del Principado de Asturias y en el programa de esta semana nos vamos a adentrar en el piragüismo olímpico con una nueva parada en ese camino a París en el que la asturiana Sara Uzande ha revalidado su plaza olímpica. Hablaremos con Sara Uzande en nuestro camino a París, pero vamos a conocer también a una joven palista que viene con fuerza, Lucía Val, natural de Ortiguera y que está con la selección sub-23 en Sevilla. Y para cerrar tendremos también la oportunidad de conocer a una joven polifacética porque ha sido la capitana, jugadora y entrenadora del club bádminton Astures, al que ha llevado a proclamarse campeón de la Liga Plata y a ascender a categoría oro, la segunda categoría del bádminton nacional. Nos vamos camino a París. Solo quedan 96 días para que comiencen los Juegos Olímpicos y desde que comenzase este mes de abril estamos haciendo un breve recorrido de ese camino a París que empezó en verano de 2021 cuando se clausuraron los Juegos de Tokio. Un ciclo olímpico muy especial porque va a ser el más corto de la historia, solo 3 años, y serán además los primeros Juegos de la historia paritarios. En cuanto a participación, la paridad, porque si miramos a los banquillos, al otro lado de las pistas reglamentarias, son muy pocas las entrenadoras o seleccionadoras. En Tokio, solo un 13%. En París, veremos si se puede superar este porcentaje, porque en la faceta técnica, la brecha de género sigue siendo enorme. De aquella primera edición de 1896 en Atenas, donde se prohibió, sí, se prohibió la participación a las mujeres, se comenzó una lenta, muy lenta incorporación a lo largo del siglo XX hasta llegar a este 2024, donde vamos a tener la misma participación masculina y femenina en los terrenos de juego. 5.250 deportistas por sexo. Si echamos la vista atrás, en 1900, precisamente en París, por primera vez las mujeres fueron olímpicas, pero solo 22 mujeres en total. 32 ediciones después se ha conseguido igualar el número. 32 serán también los deportes que competirán en París. Habrá 329 eventos correspondientes a las distintas categorías o modalidades de cada deporte. Para conseguir por primera vez la paridad, el Comité Olímpico Internacional ha incrementado el número de pruebas mixtas. Habrá 20 pruebas mixtas por las 18 que se disputaron en Tokio. El número de eventos femeninos sigue siendo menor, 152 por 157 masculinos, porque aún hay deportes como la lucha libre y el boxeo en los que existen pesos o categorías que solo disputan ellos, como la lucha grecorromana, que tiene 6 pesos en los que no pueden competir las mujeres. Pero en este tiempo que ha pasado, estos 3 años desde que se clausuraron los Juegos Olímpicos de Tokio y a la fecha de hoy, España tiene ya 141 mujeres clasificadas por 136 hombres. Las últimas en conseguir su billete eran las guerreras de balonmano, ganando el pase en el preolímpico disputado en Torrevieja el fin de semana pasado con victoria ante Chequia, Argentina y una sola derrota, por la mínima, 26-27, ante los Países Bajos. Y precisamente las neerlandesas van a ser sus rivales en la primera fase de los Juegos Olímpicos, porque el sorteo olímpico ha deparado esta misma semana que España quede encuadrada en el Grupo B, donde se enfrentarán a Hungría, Países Bajos, Brasil, Angola y Francia, tricampeona olímpica y anfitriona de los Juegos. También esta semana, casi a la vez que conocían a sus rivales olímpicas, España recibía una gran noticia: la concesión como sede del Campeonato del Mundo Femenino de 2029, una cita que se va a celebrar en 4 sedes, en Galicia, en Málaga, en Valencia e Irún. Esta última, la ciudad guipuzcoana, será la que albergue la fase final de esta competición. Como les comentaba al principio, ahora mismo 141 deportistas españolas tienen plaza para los Juegos de este verano y por primera vez vamos a tener representación femenina en deportes o modalidades que hasta ahora no habían conseguido plaza. En boxeo tendremos por primera vez a una boxeadora y no es otra que la asturiana Laura Fuertes, de la que hablábamos ya la semana pasada en el primer capítulo y con la que esperamos hablar la próxima semana a la vuelta del europeo que está disputando ahora mismo en Belgrado. En fútbol, las campeonas del mundo van a ser olímpicas por fin, tras ganar el pasado mes de marzo la Liga de Naciones. Curiosamente, tras haber ganado el Mundial, no tenían plaza, sino que se la tuvieron que jugar en la Liga de Naciones, ganando además este título europeo. Otro hito lo va a marcar el pentatlón moderno, porque tendremos a una competidora nadando, saltando obstáculos a caballo, blandiendo la espada, corriendo y tirando la diana, Laura Heredia. La barcelonesa se clasificaba en pentatlón moderno tras ganar la medalla de plata en los Juegos Europeos el pasado verano, en 2023. Va a ser la primera vez que veamos la competición de pentatlón moderno con una española defendiendo los colores de la selección. Tendremos también nuevo hito, el surf. Las surfistas españolas han pasado de no competir en Tokio, primera edición en la que el surf fue olímpico, a cubrir el cupo clasificando a dos surfistas, Nadia Erostarbe y Yanire González Echávarri. Ambas conseguían su plaza en el Mundial que se disputaba el pasado mes de marzo, aunque hay que recordar que el surf olímpico se va a disputar lejos, un poco lejos de París, porque se hará sobre las olas de Tahití. Y en vela también habrá pioneras, primeras, aunque en este caso se trata de nuevas clases, nuevos barcos, porque la Federación Internacional no deja de cambiar e introducir nuevas clases en el programa olímpico. En los Juegos de París vamos a ver en acción la nueva clase de windsurf, el IQ Foil, unas tablas que vuelan prácticamente sobre el agua gracias a su peculiar quilla. Y para esta nueva categoría tendremos debutando a Pilar La Madrid. Otra de las pioneras va a ser una manchega, Noemí Romero, gimnasta que ha conseguido una plaza olímpica en la modalidad de trampolín, un evento de la gimnasia que es olímpico desde los Juegos de Sídney 2000 y que España ha tardado 7 ciclos olímpicos en conseguir clasificar deportistas. En Asturias hemos tenido durante muchos años un centro de alto rendimiento en Langreo y hay una gran escuela de trampolín a la que vamos a conocer en próximos programas y conocer también esta modalidad de trampolín, además de todas estas pioneras a lo largo de las próximas semanas en este camino a París. En el programa de hoy vamos a hablar con un deporte que no falla su cita con los Juegos y en el que además hemos tenido muy buena representación asturiana, el piragüismo. El piragüismo ha estado en el programa olímpico desde hace 100 años, porque justo en los Juegos de París, pero de 1924, se incluyó como deporte de exhibición, pero solo para ellos, en categoría masculina. Desde 1936 está en el programa olímpico oficial, pero las mujeres debutaron un poco más tarde, en los Juegos de Londres en 1948, y solo compitieron en una prueba, el K1 500 metros. Tan solo 10 mujeres compitieron en aquellos primeros juegos que se les permitió palear. Londres 1948 por un centenar de hombres participantes. Desde Tokio 2020-21 compiten el mismo número de piragüistas masculinos y femeninos. En los juegos de este verano en París 2024 serán 236 piragüistas, 118 mujeres y 118 hombres en 5 pruebas por sexo, K4 500, K2 500, K1 500, C1 200 y C2 500 en categoría femenina. Nos estamos refiriendo a la modalidad de piragüismo sprint, no el slalom. Asturias puede presumir de palistas olímpicas. La primera, Luisa Álvarez Iglesias, con el K4 en Barcelona 1992, en donde fueron semifinalistas. En Sydney 2000 compitió Isabel García Suárez con el K2 500, consiguiendo un diploma olímpico. Una Isabel García que repetía juegos en Atenas en 2004, formando parte del K4 en el que había otra asturiana, Yana Smirakova, consiguiendo un nuevo diploma olímpico. Y sería precisamente Yana Smirakova la que volvería a competir en los siguientes juegos, en Pekín 2008, también en K4 y con otro diploma olímpico. Cuatro ciclos olímpicos hemos tenido que esperar para ver a otra asturiana paleando en el canal olímpico, y eso es lo que esperamos ver. Y esperamos, bueno, lo va a hacer en un K4 como sus antecesoras, aunque puede que la veamos también en el K2. Así que vamos a conectar con Sara Uzande, que brillantemente ganaba el selectivo olímpico de Verducido en K4 y en K2. Sara, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Me imagino que exultante, ¿no? Después de ese selectivo olímpico que habéis disputado en Verducido.
Pues sí, la verdad que acabé muy contenta. René dos pruebas y las dos pruebas conseguí ganarlas. Llevo ya, la verdad que varios años ganando el selectivo de K2. Si no recuerdo mal, no me han ganado nunca en un K2 500. Y bueno, primero nos impusimos en la regata de K4, que era el objetivo principal, y luego rematamos el selectivo con el K2 500, que yo y mi compañera Carolina salimos muy contentas, ya que siempre que remamos juntas, pues no, disfrutamos de lo que es el piragüismo.
Bueno, ahí es donde va a venir el lío, entre comillas, quiero decir, porque ese K2 500 ahora mismo no tiene plaza hoy, vamos a decirlo así, porque el K1 y el K4 conseguís la plaza en el Mundial hace unos cuantos meses, pero el K2 tiene ahora un preolímpico en Szeged, en Hungría, antes justo de la Copa del Mundo, y ahí se puede ganar una plaza, otra embarcación, no la vuestra, sino la de Laia Pelach y Begoña Lazcano, y ahí es donde se puede decidir qué es lo que pasa, y el problema es que solo hay 6 palistas las que pueden competir en París, y si están los 3 barcos con plaza, el K2, el K4 y el K1, sumáis 7.
Sí que puede llegar a ser un problema, pero bueno, creo que eso le toca solucionarlo a las que tengan el problema, porque nosotras, al confirmar la plaza del K4 este año, ya tenemos nuestra plaza confirmada para París, o sea que nadie nos puede quitar el derecho de participar en los Juegos Olímpicos.
Exactamente. Tú tienes la plaza, y además hay que explicar que una vez en París se consiga o no esta plaza de la Copa del Mundo, vosotras podríais doblar y competir exactamente igual en el K4 y en el K2.
Sí, eso es. Nosotras, ya confirmando nuestra plaza del K4, pues podríamos disputar tanto el K4 como el K2, que son las distancias que nos hemos ganado aquí en el selectivo nacional.
Bueno, supongo que con el ritmo de entrenamiento que lleváis habitualmente, lleváis 6 meses entrenando a pleno rendimiento, no sería un inconveniente el calendario propuesto para París, porque justamente el martes 6 de agosto, que es cuando empieza vuestra competición, tendríais las series del K4 500 a primera hora de la mañana, a las 10 de la mañana, y 2 horas después las series de ese K2 500 en el que también podríais competir.
Yo creo que, habiendo ganado los 2 selectivos nacionales en las 2 distancias, bueno, hemos demostrado que tenemos nivel y que podemos afrontar las 2 competiciones. Pues las reglas a marcar un poquito es que la prioridad siempre suele ser el K4, que es donde venimos sacando bronce en el Mundial. Y bueno, pues como tú dijiste, tenemos primero, siempre se antepone el K4 al K2. Entonces yo creo que, bueno, tendríamos un buen horario para poder afrontar las 2 competiciones.
Bueno, ese K4 sois 3 debutantes en Juegos Olímpicos, tú misma, Sara Uzande, Estefanía Fernández y Carolina García Otero, pero es que tenéis en ese K4 a una mujer que va a participar en sus 7th Juegos Olímpicos, Teri Portela.
Sí, la verdad que la llevamos ahí, que es un referente. Estamos muy contentas de poder compartir barco con ella, y ella va a remar otras Olimpiadas más, pero bueno, yo espero que podamos dar algo que nunca se ha dado, que es una medalla en un barco de equipo, ¿no?
En un K4 femenino, pero no sé, claro, puestas así, ¿Teri Portela os está exigiendo más que el entrenador o no dice nada?
Creo que en esta fase en la que estamos, somos nosotras las que nos exigimos al 100%, y ni que, o sea, no, nadie nos puede estar exigiendo más. La verdad que la frase que se utiliza mucho cuando alguien no puede más o lo que sea es que el cuchillo se afila con la piedra, y nosotros ya hacemos la broma de que dentro de poco, en vez de afilar el cuchillo, la piedra es la que se va a afilar.
Y tanto. Al terminar el selectivo y ganar la prueba de K4, Carolina, tu compañera además de K2, decía que os queda mucho que mejorar. ¿Qué os queda por mejorar?
Sí, la verdad que bueno, no hicimos nuestra mejor regata. Estábamos teniendo tiros mejores entrenando. No hemos entrenado el K2 todo el año. Hemos probado también con otras compañeras y hemos estado rotando y así. Y bueno, Carolina y yo somos un K2 que por años vamos mejorando mucho más. Entonces, bueno, yo creo que tenemos un buen recorrido ahí las dos juntas.
Ahora el 10 y 12 de mayo tenéis esa Copa del Mundo, que es la siguiente competición que vais a tener y la última, ¿no?, antes de los Juegos.
Sí, este año pues hemos fijado los objetivos de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, y luego, bueno, está el Mundial de Distancias No Olímpicas, que es después de los Juegos, pero bueno, la única competición que vamos a competir antes de los Juegos es la Copa del Mundo, sí.
No sé si, me imagino que tu colchón tiene ya la forma exacta de tu cuerpo, porque caeráis tú y tus compañeras cada día derrotadas en esa cama, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que justo comentaba que yo me mudé a este piso a principio de temporada y estrenaba el colchón. Y una cosa de las que me he fijado es que llevo 6 meses aquí y en 6 meses he conseguido hundir el colchón. Así que eso es porque le he echado muchas horas.
Sí, porque lo has hundido de las series de entrenamientos que lleváis, porque hacéis 5 o 6 horas diarias y da igual que haya agua, que haya frío, que haya viento, que hay que salir a palear, ¿no?
Sí, eso no importa. Aquí este invierno hemos pasado un invierno con mucha lluvia aquí en Galicia y no nos hemos saltado ni un solo día.
¿Visualizas ya París y ese canal en el que va a ser la competición, que además conoces muy bien porque justo después del Mundial ibais a un test olímpico?
Yo París lo llevo visualizando pues 3 años y la verdad que estoy muy contenta con cómo estamos trabajando todas. El recorrido que llevamos todos estos años es para hacer, o para intentar por lo menos igualarlo y hacer algo grande allí.
Eso es lo que esperamos y estamos convencidas de que por vuestra parte no va a quedar, aunque crucéis la meta y volquéis de extenuación absoluta, bien merecerá la pena verlo si os volvéis a casa con una medalla al cuello, pero vamos a empezar. Lo primero es llegar, hacer las primeras series, clasificarse para esas semifinales del jueves 8 de agosto y veros en la finalísima, ¿no? Ese mismo día, el 8 de agosto a la 1:00 p.m. Sara Uzalde, a seguir haciendo hueco en ese colchón, marcándolo, porque es importante. Tan importante como entrenar es el descanso, que es el entrenamiento invisible.
Muy bien, muchas gracias. Mama said, bring it back, I feed me right to history. Light up your wildest dreams, museum victories. Every day we wanted everything, Mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see.
Y seguimos con el piragüismo porque queremos conocer a una joven palista que está también dando muy fuerte y llamando la atención en cada competición a la que va, tanto el propio selectivo en el que participó como en la Copa de España que se disputaba también en Verducido. Ella es Lucía Val Cerdeira. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Tú vienes ya muy fuerte desde hace tiempo, porque ya creo que fue el verano pasado cuando te hacías con una medalla de plata en categoría sub-23 en el europeo y también llegaste a ser subcampeona del mundo en una embarcación que no es la habitual porque es un K2 mixto, ¿no?
Sí, eso es. El año pasado fue una temporada muy buena. Yo tenía planeado hacer una embarcación con una chica que finalmente por lesión no pude. Entonces fue así un año raro, pero finalmente pudimos acabar eso con 2 platas en el europeo y con la plata mundial. En esa embarcación que, bueno, no es habitual porque hace poquito tiempo que se incorporó en los programas internacionales y es eso, una embarcación mixta, la distancia sobre los 500 metros.
Todo 500 metros, porque las otras 2 platas del europeo eran en K1 500 y en K2 500, ¿no?
Exacto, sobre 500 metros, que es la distancia olímpica del grupo femenino.
es la distancia olímpica, ese 500 en el que vamos a tener un K4. Quedan cosas por decidir que se verán en la Copa del Mundo, pero tú estuviste también en el selectivo. ¿Era una prueba más para ti o estabas buscando alguna clasificación especial?
Bueno, era desde que se me propuso en primer momento el poder presentarme al selectivo, donde pues se definiría qué embarcación, dependiendo del resultado, optaría a buscar una clasificación olímpica. Pues yo desde el primer momento sabía que ese sería el objetivo de la temporada, pese a pues el poquito tiempo que teníamos para prepararla. Pero tanto como mi compañera Bárbara como yo, creo que en estas 7 semanas hemos trabajado con muchísima ilusión y, aunque finalmente no ha podido ser, creemos que de cara a un futuro esta embarcación la verdad es que tiene bastante potencial.
¿Qué habría pasado si llegáis a ganar ese selectivo?
Pues bueno, una ilusión y una emoción tremenda, porque podríamos optar, siempre y cuando se cumpliesen los criterios, pues optar por en este clasificatorio que habrá la segunda semana de mayo, pues optar por estar en unos Juegos Olímpicos, que al final es prácticamente el objetivo de todo deportista de alto nivel.
Bueno, sí, pero aunque se consiga esa plaza de K2 en Hungría, es complicado, ¿eh? Hay que hacer unas carambolas que es difícil explicarle al público, lo hemos intentado, pero es que
es complicado.
Son carambolas y la complicación la va a tener, supongo, que la dirección técnica cuando tenga que decidir los nombres de quiénes van o quiénes no van, porque si se clasifica ese segundo barco, o tercer barco sería que falta, porque el K1 y el K4 lo conseguían ya en el Mundial. Si en ese K2 Begoña Lazcano y Laia Pelaig consiguen la plaza, ahora habría que decidir los nombres de las piragüistas que puedan acudir, porque tenemos que recordar que solo seis pueden ir. Y ya teníamos a 5 clasificadas, el K4 más el K1 de Isabel Contreras, con lo cual complicaciones para la dirección técnica si se consigue esa plaza, pero ojalá que se consiga, ¿no? Bendito problema, ¿no? El tener un barco más que pueda competir allí en París. Pero Lucía, cuéntanos, tú no eres nueva en este mundo, tú llevas desde hace ya bastantes años dándole al piragüismo, ¿no? Por lo menos tenías, no sé si a los 9 años fue cuando empezaste.
Sí, con 8 añitos ya empecé en los cursillos que ofrece cada verano el club Los Albiones de Navia, y bueno, hasta el día de hoy.
¿Y qué fue lo que te enganchó? Porque una cosa es un cursillo de verano y otra llegar a estar como estás concentrada con la selección en Sevilla.
Creo que sobre todo en los cursillos, en mi año había muchísima juventud, y yo creo que lo que más me enganchó fue el haber encontrado no solo compañeros, pero también amigos, que eso, actualmente tengo una amiga que conocí en los cursillos y a día de hoy puedo decir que es uno de mis mayores apoyos. Eso y el ir, o sea, era una sensación de ir surcando la ría de Navia, que siempre la veía desde el puente cuando pasaba en coche, y el estar allí, yo creo que es como encontrarte también con el agua, es un deporte distinto.
Tú eres natural de Ortiguera y no sé si allí en la zona tenías muy buena oferta, o qué oferta tenías de deportes al margen de esta que nos has dicho del piragüismo en verano.
Bueno, en Ortiguera la verdad es que, como es un pueblo pequeño, a lo mejor lo más cercano que tenía en cuanto a deporte era las regatas que se hacían de remo tradicionales en las fiestas, que siempre había una competitividad entre, bueno, Ortiguera, Medal, pero realmente eso, de remo a piragüismo, digamos que no es lo mismo. O sea, digamos que en Ortiguera no hay mucho deporte.
Vamos, si querías practicar deporte tenías que, me imagino, que bajar a Navia. ¿Y probaste alguna otra cosa o ya cuando te enganchaste al piragüismo ya no probaste nada más?
Bueno, sí que estuve, lo que pasa que era un poco más actividad extraescolar con el colegio. Estuve ahí un poco con el campo a través, el atletismo. Y también, bueno, desde ya más pequeña también me afilié a los Castros, al club de fútbol de aquí de al lado, pero bueno, eso era más como para tipo actividad extraescolar. Al final en el piragüismo seguí, y con los estudios también como que lo conseguí llevar bastante bien, entonces yo creo que eso también como que me daba un plus a seguir.
Pero si no te hubieses montado en el kayak, ¿tú te hubieses visto como futbolista?
No, qué va. La verdad es que no, yo creo que estoy hecha por y para esos 500 metros en el piragüismo.
500 metros, o sea, los 200 no te van, necesitas un poco más, ¿no?
Sí, sí, yo necesito un poco más, sobre todo eso. Yo suelo entrar en carrera pasados ya los 100, 200.
Vamos,
es una cosa que me cuesta un poco.
Te cuesta arrancar, pero luego ya tienes un buen final de carrera, digámoslo así.
Sí, sí, más o menos. Es como lo tengo programado para que ni falten ni se sumen metros, más metros de más.
Bueno, en los Albiones, donde nos has dicho que empezaste, has estado casi 13 años allí, siempre bajo las órdenes del mismo entrenador, supongo, o ha sido siempre Joaquín, o has tenido algún otro entrenador o entrenadora ahí en el club.
Sí, sí, siempre ha sido Joaquín. Sí que es verdad que contaba con otras ayudas que fueron pasando por el club, pero entrenador como tal siempre ha sido Joaquín, sí, sí.
No sé cómo llegó, qué pasó para que te fueses al equipo nacional en 2023 a Sevilla. ¿Fue una llamada que no te lo pensaste? ¿Fue una oportunidad que te daban para probar y te quedaste? ¿O cómo fue esa llegada a la selección?
Llegada a la selección realmente fue en 2000, bueno, a finales de 2021, cuando se inició un proyecto para el Centro de Tecnificación Deportivo de Trasona, en este caso para el equipo junior femenino, que no había hasta el momento. Uh-huh. Y ahí ya me llamaron, bueno, obviamente sacando el ranking de ese mismo año, y estuve allí un año. Y luego, pues eso, cuando fue el cambio de categoría de junior a sub-23, me llamaron del equipo nacional, en este caso, que se encontraba en Sevilla, y ahí llevo un par de años ya.
Un par de años en Sevilla. Me imagino que para alguien que es natural de Ortiguera, que ha entrenado toda su vida en Navia, en Asturias, tiene que ser un cambio radical, ¿no? Lo de ir a entrenar allí a Sevilla.
Sí, sí, es un cambio, sobre todo eso, el tener que adaptarte, no solo, bueno, a las temperaturas, pero al agua, a otro ambiente también de trabajo, quizás un poco más libre. Y eso sí que es un cambio en el que a lo mejor cuesta adaptarse, pero bueno, la verdad es que eso, en Sevilla estoy súper contenta, tanto con mis compañeras como con el nuevo entrenador, con eso, el tema de los estudios.
Porque estás estudiando allí CAFID, ¿no?
Sí, en la Universidad de Sevilla estoy acabando las asignaturas que me quedaron del primer curso. Y bueno, pues eso, poco a poco voy estudiando lo que me permite también los entrenamientos, porque dependiendo de la época entrenamos más horas o menos horas, obviamente. Y ahora que empieza esta recta de exámenes finales, también empieza los entrenamientos más intensos. Entonces, bueno, llevándolo como buenamente pueda.
Es lo que te iba a decir, que justamente tu deporte, aunque otros deportes pasa lo mismo, es el final de temporada, coincide, para vosotros es el principio de temporada, es cuando realmente vienen todas las grandes competiciones hasta el verano, pero que os coincide cuando vienen también las partes finales, ¿no? Los exámenes, y cuando te juegas también liberar asignaturas, pero por otro lado, digo, es que te juegas eso, tienes que ir a un selectivo, porque a lo mejor puedes ir a una Copa del Mundo a conseguir una plaza olímpica, o tienes una Copa de España como la que tuviste el fin de semana pasado, o luego vienen también los campeonatos de España. Para eso estás entrenando toda la temporada, ¿no?
Claro, claro. Al final, digamos que eso, el sacrificio es doble, porque estás tanto pendiente de querer estar ahí en cuanto a resultados por el tema de, bueno, formar parte del equipo, de querer tener unos buenos resultados que fomenten también el que el equipo esté a un nivel que se merece, y luego además, pues eso, nos tenemos que centrar también en los estudios, porque sí que es cierto que, por ejemplo, en mi carrera los profesores tienen más en cuenta el hecho de que seamos deportistas de alto nivel y nos pueden facilitar el tema de, por ejemplo, las prácticas, que suelen ser obligatorias, pues nos dan alguna alternativa, pero sí que es verdad que es complicado y hay que tener unos hábitos también.
Todos los hábitos del mundo que como deportistas de alto nivel o de alto rendimiento los tenéis, porque la disciplina, el trabajo, el esfuerzo y el saber que no podéis fallar ni en los estudios ni en el entrenamiento, lo lleváis grabado a fuego. Pero Lucía, en todos estos años que llevas, claro, empezaste en los Albiones, nos has dicho que ahí has hecho amigas que son tu máximo apoyo, has ido avanzando, pero en este tiempo tú has ¿Te habías marcado o te has marcado algún objetivo donde quieres llegar o te fijas en alguien y sigues los pasos de alguna palista o de alguna deportista?
Bueno, a ver, obviamente te tengo que mencionar a Teresa Portela, porque al final es una mujer que desde una temprana edad ha mostrado un gran talento, una gran dedicación, y ya va por sus 7th Juegos Olímpicos, que la verdad es que es de admirar. Y bueno, así como objetivo, pues no te voy a mentir, si no tengo en la cabeza también, bueno, de cara al próximo ciclo olímpico, una posible clasificación, pero sí que es verdad, me gusta ir marcándome objetivos también un poco a corto plazo, ¿no? Porque al final vas viviendo el día a día y el tener un objetivo a largo plazo, si algo se te descuadra, pues digamos que te lo desmonta un poco.
Que a largo plazo tienes Los Ángeles 28, pero a corto plazo, ¿qué te pondrías?
Bueno, ahora con este selectivo de la semana pasada conseguí plaza para el K1-500 del Mundial Sub-23 de este año. Así que, bueno, un poco por ahí los tiros, ¿no? No voy a decir igualar los resultados del año pasado, pero bueno, estar a la altura y a lo mejor conseguir una buena posición y un buen rendimiento sobre todo.
Bueno, el año pasado fuiste subcampeona de Europa en K1-500 Sub-23. En el Mundial en piragüismo, ya claro, si entran ahora últimamente también las mexicanas que vienen fuertes, neozelandesas, australianas, etcétera, ¿puede haber más problemas para conseguir ese podio?
Sí, bueno, la verdad es que el nivel es altísimo, sobre todo en cuanto a, bueno, te podría decir húngaras, alemanas, están sobre todo, son las grandes potencias.
Sí, pero eso en Europa tú ya lo has demostrado, ¿no? Porque ya si eres subcampeona de Europa, quiere decir que la zona del continente más o menos la tienes controlada.
Sí, eso es. Sobre todo es el tema de eso. Cada año en el Mundial pues te salen grandes promesas así, ¿no? De repente, pero bueno, digamos que está menos controlado que europeos y entonces es más difícil. Y eso, sobre todo al ser, bueno, un año olímpico, también la cosa estará a un gran nivel.
Pues sí, porque ¿en qué fecha se va a disputar el Mundial?
Lo tengo a mediados de julio. Todavía hay margen, pero sí que es verdad que ya empezando a tachar días, porque bueno, en verdad está ahí ya la fecha.
Bueno, mediados de julio, siendo los Juegos Olímpicos en agosto, va a estar interesante, pero nos has comentado que Teri Portela es tu figura o por lo menos a la que miras y tú de vez en cuando vas también a Pontevedra a entrenar. No sé qué supone para ti o cómo fue la primera vez que la conociste como compañera de entrenamientos.
Sí, la verdad es que es un honor el poder compartir el mismo espacio de trabajo con Teresa Portela y con todas las demás, con Sara, con Carolina, con Estefanía. Y bueno, y con Bárbara estas últimas semanas, porque la verdad es que aprendes cosas que en el equipo sub-23 a lo mejor no te enseñan, ¿no? Y bueno, en Pontevedra es un clima de trabajo muy, muy duro porque hay una gran intensidad y el trabajar con el ver tan de cerca a Teresa Portela, la verdad es que la ilusión y la motivación se multiplican por mil, ¿no?
¿Qué has aprendido que no te han enseñado con la sub-23?
Bueno, a lo mejor el valorar también la intensidad o el tener un propósito, tener un objetivo tan, tan grande, tan ambicioso y el estar día a día trabajando, porque al final, bueno, pues una olimpiada son cada 4 años, ¿no? Entonces, estar tanto tiempo por y para un objetivo. Por ejemplo, en el equipo sub-23, pues eso, vamos año a año, hay un mundial, un europeo cada año, pero ahí es diferente, es como que se tiene que medir todo y es tan detallista que al final te juegas el trabajo de esos 4 años en pues menos de 2 minutos, es diferente.
Me puedo hacer una idea lo que nos quieres explicar, porque es difícil también, ¿no?, poner en palabras todo lo que se siente en esos momentos sabiendo lo que se están jugando tus compañeras, ¿no? Ese K4 con el que puedes coincidir allí en Pontevedra con Sara Uzande, Estefanía Fernández, Carolina García Otero y la mítica Teresa Portela, pero yo era más que nos contases la sensación que tuviste tú, porque claro, si tú tenías en mente o tenías como referente a Teresa Portela, el estar entrenando con ella mano a mano, para ti me imagino que que ya es casi un sueño cumplido, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que eso, si incluso hace un par de años me dices que voy a entrenar con Teresa Portera, pues obviamente me sorprendería, ¿no? Y es más el concienciarte de que estás entrenando con Teresa Portera, que pues a lo mejor sí que tienes el nivel, ¿no? Para estar allí, y un poco esa sensación de estoy entrenando con una olímpica, algo estaré haciendo bien, ¿no?
Sí, con una pluriolímpica. Simplemente estar, me imagino, en el gimnasio y en ese centro de tecnificación de Pontevedra compartiendo todos los momentos que se comparten, tiene que ser, pues para ti, muy, muy grande, enriquecedor también como deportista y como,
sí, eso
como,
es.
Como persona. Pues Lucía Val, nos apuntamos este mes de julio, ¿no? Ese Mundial Sub-23, donde a buen seguro que vas a intentar darlo todo y repetir las mismas hazañas de este pasado verano, ¿no? A ser posible. ¿Vas a ir solo en el K1-500 o vas a hacer también el K2-500 con Bárbara Pardo?
Bueno, Bárbara es que ya no es Sub-23, entonces eso sería ya un objetivo para otras temporadas, pero estamos pendientes del segundo selectivo, que es donde se definen las plazas para las embarcaciones de equipo. Entonces, bueno, estoy un poco a la espera.
O sea, de momento sabemos que el K1-500 vas a ir a ese Mundial Sub-23 este verano y ya veremos si en el K2-500 también, y nos traes buenas nuevas. En este Mundial Sub-23 va a haber también categoría mixta, como tuviste también la oportunidad ya de disputar.
Sí, creo que estará también presente el K2-500 mixto. Así que bueno, a ver si también podemos repetir por ahí, no el resultado, pero bueno, la experiencia sobre todo, porque es súper diferente.
Sí, y tan diferente, ¿no? Porque creo que conseguiste esa plata en el Mundial con Iván Fernández, pero que te montaste en el kayak con él poco antes, ¿no?, de competir.
Sí, sí, porque bueno, es una prueba que digamos es más para divertirte, porque vas sin presión, es una prueba muy diferente y no se prepara. Bueno, en este caso, como Iván Fernández estaba entrenando en Madrid y yo estaba en Sevilla, obviamente no pudimos prepararlo, y bueno, aún así el resultado creo que ha sido excelente, y desde el primer momento la afinidad que tuvimos los dos con el barco fue increíble.
Bueno, pues exacto, subcampeona del mundo con ese K2 mixto, que ni habíais entrenado ni habíais preparado, sino que os montasteis juntos por primera vez cuando fuisteis al Mundial. Imagínate si llegáis a entrenar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sería fantástico. Pues Lucía Valcerdeira, te deseamos que nada, que sigas entrenando a tope. Supongo que ahora ya Sevilla, y de vez en cuando subirás a Pontevedra a lo mejor, pero ya todos los objetivos de este año puestos en ese Mundial de este verano en categoría Sub-23.
Eso es, este año a por el K1-500, y bueno, a ver qué tal ahora en Sevilla preparándolo. Así que a ver qué tal esta temporada.
Ojalá que sea por lo menos igual que la pasada. Lucía Val, un placer haberte conocido, y aquí seguiremos hablando seguro más adelante contigo de piragüismo.
Muchas gracias, un placer.
Despertar junto a ti es ya no tener miedo a tanto desconsuelo que una vez tuve en mí. Soñar junto a ti es volver a creer lo que sueños prometen. Ahora que estás aquí no puedo ocultar cómo me haces brillar.
Toca hablar de bádminton, aunque es un año extraño, no sé, agridulce, por un lado porque el bádminton Oviedo, que llevaba mucho tiempo ya en la máxima categoría y además trayendo grandes éxitos para el bádminton en Asturias, este año ha perdido la categoría, pero por otro lado nos hemos encontrado con que el bádminton Asturias se ha proclamado campeón de la Liga Nacional de Clubes de Primera Plata, y eso quiere decir que ascienden a categoría oro, esa segunda categoría justo por debajo de la división de honor. Y una de las culpables, lo voy a decir así, una de las culpables de este ascenso es Aitana Martínez, porque ella ha ejercido como capitana, como jugadora y como entrenadora de este equipo durante toda la temporada. Vamos a saludar ya a nuestra invitada, Aitana Martínez. Aitana, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas, muy bien. Gracias.
Bueno, tienes solo 21 años, pero ya lo has hecho todo prácticamente esta temporada dentro del club.
Sí, bueno, al final David me animó a que me metiera en el rol de entrenadora este año también, y gracias a él y a otros compañeros, que la verdad que lo hacemos todos juntos en equipo, todos aportan su granito de arena y todos sacamos adelante al equipo con lo que sabemos y con todo, con el juego, con la amistad que se han creado, los vínculos que hemos creado, y todo súper bien. La verdad, ha sido un año en el que todo nos ha salido bastante redondo, que no suele ser habitual en este deporte, o sea que ha sido prácticamente perfecto.
Pero cuéntanos, Aitana, porque claro, tú has dicho, David Casanovas, que es el presidente del club, te propuso, pero para proponerte tendrías que tener la formación como entrenadora para poder hacerte cargo del equipo también, ¿no?
Sí, sí, sí. A los 16 años yo ya me saqué el curso de entrenadora y desde entonces llevo dando clase a, sobre todo a niños pequeños, aunque a adultos también desde hace poquito. Y nada, yo todos los días intento aprender un poquito, porque sí que es verdad que es un poco mi talón de Aquiles el ser entrenadora. Prefiero jugarlo que transmitir el conocimiento, se me da un poquito mejor jugar. Pero David tiene muchísima experiencia y al final yo intento aprender de él y del otro entrenador que también ha estado con nosotros este año, que se llama José Manuel, y ellos tienen muchísimos más años de experiencia que yo, así que me ha venido súper bien, me he soltado mucho más y he aprendido muchísimas cosas, además teniendo que hacerlo también en inglés con algunos fichajes que hemos tenido este año, o sea que bueno, súper bien.
Completo, pero bueno, me imagino, Aitana, que dices que se te da peor lo de transmitir conocimientos porque todavía tienes ese chip, ¿no? De jugadora, que yo ya sé lo que tengo que hacer en la cancha, pero ¿cómo le digo a mi compañero lo que tiene que hacer? Ya voy yo y lo hago, que para eso estoy aquí, ¿no?
Sí, es la famosa frase de se ve muy fácil desde fuera. Desde fuera se ve muy fácil hacerlo, pero a mí me pasa al revés. A mí se me da mejor verlo desde dentro. Lo vivo de manera diferente el rol de jugador y entrenador. Pero me gusta ser entrenadora, sobre todo porque una figura femenina siempre da un punch, sobre todo a las jugadoras chicas, y ayuda mucho y me gusta vivirlo desde la pista.
¿Cómo ha sido esta temporada, no? Porque habéis jugado, dices que teníais fichajes, sí, claro, tenéis fichajes extranjeros, no sé de dónde han llegado o cómo los habéis traído hasta el Club Astures.
Pues es curioso, dicen que hay que tener amigos en todos los lados y David se habló con un chico muy bueno de aquí, de alto nivel de Madrid, que está viviendo en Inglaterra, y nos comentó que había unos jugadores que podrían encajar en el equipo, venir, tienen un buen nivel allí en Inglaterra, o sea que aquí lo iban a dar también. En Inglaterra la liga suele ser superior en nivel a la española. Vinieron un poco a ciegas, nosotros no sabíamos que nos íbamos a encontrar, y aparte de encontrarnos buenos jugadores, también nos encontramos unas excelentes personas que nos han ayudado mogollón. Hemos aprendido muchísimo de ellos, de su juego y de juego inglés, diría, porque juegan diferente a nosotros muchos. Pero muy bien, muy bien. A mí me gustó mucho vivirlo desde ese lado, porque muchas veces te sientas detrás de gente tan buena y no sabes ni qué decirles, y la verdad que muy bien. Yo lo viví como una experiencia súper positiva y súper súper nutritiva a nivel de bádminton.
Bueno, a la hora de entrenar, claro, dices que vienen desde Inglaterra, una liga que es superior a la española. Supongo que te refieres a la categoría en la que estabais jugando vosotras en primera plata, o
sí,
incluso superior a oro, o más equiparable a lo mejor a la división de honor.
No, a la nuestra. Bueno, a la nuestra yo creo que se puede equiparar a la oro. Ellos allí, la liga de inglesa que estaban jugando ellos, se puede equiparar al nivel de los equipos de primera oro. El de división de honor sí que es verdad que se nota mucho la diferencia de esos 8 o 10 equipos que hay ahora en el alto nivel español. Se ha marcado mucho la diferencia y ha subido mucho el nivel. Se nota mucho el trabajo de los clubes de ahora, porque además gente joven está allí arriba, aparte de los veteranos, también están incluyendo a chicos pues de 17, 18 años, que eso está muy bien. Y eso, los ingleses sí que es verdad que encajaron muy bien en esta liga, porque se nota que tienen un puntito más que muchos de los jugadores de primera plata, y además también tuvimos la suerte de que nos acompañó en una de las jornadas un jugador de circuito mundial que era portugués, y tuvimos ahí mucha diversidad de españoles, portugueses, además incluso dentro del equipo tenemos gente de diferentes partes de España, entonces nos juntamos ahí, la verdad que era un equipo bastante diverso.
Una miscelánea, ¿no? Y además en el mundo del bádminton, que es paritario esta competición, porque jugáis jugadores masculinos, femeninas, y todos los puntos se suman, ¿no? Los partidos que juegan ellos se suman a los partidos que jugáis vosotras, y también, evidentemente, el partido mixto para poder ganar finalmente cualquier enfrentamiento que hagáis. Pero de la parte femenina, ¿cuántas jugadoras tenéis de aquí, de Asturias?
Pues mira, de Asturias estamos tanto mi hermana como yo y otra chica que es más jovencita, que tiene 18 años y se llama María González, que está entrenando ahora mismo en el Centro de Tecnificación de Oviedo, que medio la hemos adoptado porque ella nació en Extremadura, pero entrena aquí en Oviedo. Y luego las otras chicas ya eran extranjeras, o sea que de Asturias éramos prácticamente nosotras tres y es muy bueno porque las tres somos de la cantera de Astures. María es la medio adoptada, pero mi hermana y yo hemos crecido, aprendido bádminton con David, o sea que estamos súper contentos porque no siempre se puede decir que tienes un equipo que te saca partidos y es del propio club.
Evidentemente que es lo primordial también, ¿no? Tener cantera y sacar jugadoras locales, que es además lo que fideliza a la afición cuando va a veros. Pero ¿tu hermana Laura es mayor o más pequeña que tú?
Mayor. Ella tiene 24 años ahora.
24 años, tú 21. ¿Y cómo lleva que la hermana pequeña sea la que dé órdenes a la hora de los partidos?
Ella se apoya mucho en mí. Tenemos una relación envidiable, yo creo. Nos llevamos súper bien y para mí es como... No hay diferencia de edad con ella. Es como si fuéramos gemelas prácticamente. Hemos crecido juntas con este deporte y ella aprende de mí, yo aprendo de ella. A ella se le dan bien unas cosas, a mí otras. Y ella también me enseña a mí. Aunque yo sea la entrenadora del club, ella también ejerce como monitora. Ella vive en Canarias. Ahora mismo está sacándose la carrera allí, estudiando magisterio y demás. Y la verdad que ella también es súper buena entrenadora, se lo toma súper en serio. Y yo aprendo muchísimo de ella también. Aunque yo sea la capitana del equipo, yo voy con todos a una.
Bueno, sí que se fue lejos tu hermana a estudiar magisterio, ¿eh?
Sí, es que le gusta el calor a la tía.
Bueno, sí. Tiene de asturiana el carnet de identidad, ¿no? Porque si le gusta el calor, bueno, últimamente, bueno, no vamos a decir nada, nos vamos a callar porque ya no sabemos con este cambio climático que tenemos si el calor también lo vamos a tener ya para los restos también en Asturias, pero bueno, por lo menos que siga lloviendo, ¿eh? Vamos a seguir regando que tenemos que mantener el verdor. Pero Aitana, dices que tú tienes unas cosas que te salen mejor, tu hermana Laura otras cosas que te salen mejor. ¿Qué es lo que te definiría a ti dentro, dentro de la cancha, como jugadora?
Buah, me lo han dicho toda mi carrera deportiva, me lo han dicho, que me agarro a la pista como si no hubiera un mañana, yo no doy un punto por perdido, soy una pasabolas que se llama, y yo soy muy luchadora. Yo no seré la mejor técnicamente, no seré la mejor tácticamente, podré ir muy por debajo en el marcador, pero yo no me rindo en ningún punto, sea quien sea la rival, sea por lo que sea, yo siempre tiro el partido para adelante.
Bueno, pues es que es lo que hace falta, ¿eh? Jugadoras como tú hacen falta para que si tiras en dos bolas que pierdas, tiras la raqueta y has perdido el partido.
Eso me han inculcado desde pequeñita, o sea que yo lo he llevado, vamos, al pie de la letra.
¿Y empezaste en el bádminton a la vez que tu hermana te llevó a ti o cómo fue lo de acercarte a este deporte?
Pues yo la traje a ella. Bueno, primero fue David el que me fichó, me miró, me dijo, a ti se te va a dar bien. Y yo dije, mamá, vámonos a bádminton. Y con 10 añitos empecé y a las 2 semanitas, pues Laura me gustó tanto y lo llevaba con tanto entusiasmo a casa que Laura quiso venir conmigo. Y desde entonces, pues ahí estamos dándole a la raqueta.
¿Y dónde te vio David para ficharte? ¿Qué estabas haciendo?
Pues estábamos en Pravia, nosotras vivíamos en Pravia y allí en la clase de educación física, haciendo pues algo tan necesario como el promocionar un deporte minoritario, que David la verdad que eso lo borda. Pues ahí estábamos simplemente en una clase, esa misma tarde yo creo que ya, si no fue esa misma tarde, a la tarde siguiente ya estaba con él en entrenamiento allí en Pravia.
Bueno, la verdad es que en este país el bádminton ha funcionado así, por la promoción que se ha hecho en los centros educativos, en los institutos. Bueno, hay un instituto del que salió Carolina Marín y que ha sido el que desde Huelva, ¿verdad?, ha ido creciendo el bádminton en este país.
Sí, sí, eso es. Yo creo que es algo primordial que la gente que estamos metida aquí, que para seguir creciendo tenemos que seguir, pues eso, yendo a los coles, al final captando a los niños y niñas de todos los coles, de todos los institutos posibles, abrir un montón de escuelas. Yo creo que es al final lo que hace crecer a un club, lo que hace crecer el deporte, las licencias, los torneos. Es lo que hemos conseguido al final tener un montón de equipos metidos en la Liga Nacional, que ahora da muchísimo juego. Y yo creo que la mayoría mayoría de los sitios lo está haciendo muy bien. El COVID sí que es verdad que todavía se está recuperando muchas provincias de él, pero yo creo que vamos por el buen camino. Además, la federación también poco a poco lo va viendo, que tenemos que ir creciendo, que no nos podemos despistar con este tipo de cosas, y los niños tienen que seguir ahí enganchados al bádminton.
Los niños y las niñas.
Tienen
que enganchar. Sí, total. Tú lo has comentado, ¿no? Que ha crecido la liga, tanto que ha crecido la liga que ahora tenéis un montón de categorías, porque antes había esa primera nacional y la máxima categoría, ¿no? La división de honor, pero ahora tenemos varias categorías intermedias porque están creciendo los clubes y está creciendo la afición, o por lo menos hay más clubes y más jugadores y jugadoras, ¿no?
Sí. Yo la verdad que estoy muy orgullosa, sobre todo de aquí, de los equipos del norte, porque pegamos mucho, mucho bajón después de la cuarentena del año 2020. Fue muy duro, sobre todo para el deporte asturiano. Y poco a poco, sobre todo, esto tengo que decirlo, sobre todo las niñas son las que están tirando para adelante con esto, o por lo menos aquí en Gijón yo creo que hay muchísimas más jugadoras que antes, y a mí me gusta mucho ver en la segunda territorial están mis alumnas ahora mismo compitiendo. Y hay muchos equipos de Galicia, de aquí de Asturias creo que hay 3 o 4, de Cantabria también hay un montón de equipos, y mola mucho verles jugar desde abajo y ver cómo crecen, cómo se pegan por las altas categorías y cómo crecen, porque además son equipos muy jóvenes. Siempre hay algún apoyo con veteranía, pero hay equipos que son muy jóvenes desde abajo, y ya vas viendo cómo esos jóvenes van mejorando cada vez más, tienen más nivel, y a mí me gusta mucho, me hace disfrutar mucho de este deporte.
Bueno, y me imagino que el disfrute sería fantástico y maravilloso en la Tejerona, en Gijón, cuando os proclamasteis campeones de la Liga Nacional de Clubes de Primera Plata, ¿no?
Pues la verdad que lo estuvimos comentando todo el fin de semana, que creemos que nunca vamos a vivir algo así, lo teníamos que disfrutar, teníamos que vivirlo al máximo, porque aparte de ganar en casa con los de casa, con la familia, con, ya te digo, la gente del club que vino a verlo, a animarlo, a apoyarnos, incluso jugadores ya retirados vinieron a verlo, y fue maravilloso, la verdad. Nosotros no nos lo podíamos ni creer, aunque ya teníamos el ascenso asegurado, teníamos que hacernos con el oro sí o sí, y la verdad que lo hicimos de una manera, yo no sé si eran los nervios, nosotros estábamos pensando, ay Dios, y si perdemos, y no, la verdad que todo el mundo cumplió, todo el mundo hizo su papel perfecto y lo disfrutamos como críos.
Bueno, y si perdemos, si jugasteis 11 partidos y ganasteis los 11.
Sí, por eso te digo que no sé si eran los nervios, pero yo miraba a David y decía, seguro, y si se pierde este partido, y si no, y si tal, porque al final te entran un montón de dudas, pero yo creo que todos teníamos tantas ganas del oro que ninguno se dio por vencido. Se levantaron partidos muy complicados que se daban por perdidos, ya te digo que se levantaron 2-0 en varias ocasiones, se ganaron el partido, y yo creo que nos costó asimilarlo en el momento de poner la alineación, pero una vez que ibas ganando un partido y otro partido y otro partido y veías que tus compañeros estaban con un nivelazo, entrabas a la pista más tranquila.
Y tan tranquila, y ya teníais ese título, además, no solo el ascenso, sino el título del club Badminton Asturias como campeones de la Liga Nacional de Clubes de Primera Plata. Y el año que viene, Aitana, claro, coincide que el Badminton Oviedo ha perdido la categoría, algo que no nos gusta, ¿no? Decirlo después de tantos años estando al máximo, y además con esos triunfos que ha traído también muchas veces de Copa Iberdrola y de Liga, incluso de Liga, que ganó la máxima categoría, la ganó también. ¿Eso significa que el año que viene vamos a tener derbi asturiano?
Sí, hacía ya tiempo que no lo vivíamos, después de que nosotros descendiéramos de esa primera Liga Nacional. La verdad que yo no me esperaba que Oviedo tuviera un año un poco más regulero. Yo siempre les he visto en lo alto de la Liga Española, de la Liga Nacional, y la verdad que tienen jugadores estupendos que nosotros tenemos muchas ganas de jugar contra ellos. Son amigos, al final nos conocemos mucho, y yo estoy contenta de que los dos nos volvamos a encontrar en la misma liga, porque nosotros ya teníamos ganas de volver ahí, acercarnos a lo alto. y darle las oportunidades que no han tenido a los jóvenes que están ahora en el equipo, como María, como Alex y demás gente. Mi hermana, por ejemplo, también lleva un montón de años sin jugar en la máxima categoría. Y Oviedo se ha renovado también con gente joven. Yo creo que va a ser un año curioso de demostrar a ver si estamos a la altura, si no estamos a la altura, y ver si les podemos morder un poquillo.
Bueno, y además de año curioso, yo creo que es un año para intentar que se sumen más niñas y niños al bádminton en Asturias, ¿no?
Sí, la verdad que a mí me sorprendió ver a todos los alumnos que fueron a vernos, que tienen muchísimas ganas de competir, y al final esto siempre es igual, unos amigos arrastran a otros, cuando ves a alto nivel, a mí también me pasaba de pequeña, cuando ves a tu entrenador, a la gente que está en tu propio club jugando y ganando y consiguiendo cosas, te entran más ganas de mejorar y de esforzarte, y al final eso nos va a ayudar mucho a que lleguen nuevas juventudes al equipo y que las que ya están tengan esas ganas de competir, de mejorar, de entrenar y de darlo todo y de mantenerse en este deporte, que es lo importante, que sigan, que se apunten y que sigan.
Bueno, y nos dice que lleguen nuevas juventudes, una chica de 21 años que además de ser jugadora y haber conseguido el ascenso, lo ha hecho también ejerciendo de capitana y como entrenadora del club. Y todo esto, por cierto, Aitana, a la vez que está sacando las oposiciones para ser policía local, ¿no?
Sí, se podría decir que hago un montón de cosas a la vez, pero bueno, David me ha ayudado mucho a gestionarlo. Yo la verdad que la oposición es algo que suele consumir bastante, bastante tiempo, bastante esfuerzo, y junto con los alumnos y con los apoyos que tengo día a día lo estoy llevando genial. La verdad que para mí, a mí me gusta mucho marcarme retos personales, y la oposición lo está haciendo porque al final va a ser mi trabajo del día de mañana. Y no sé, la verdad que es algo que cojo con mucha ilusión, porque para mí es fácil llevar el bádminton a la vez que la oposición. El bádminton al final es algo que llevo haciendo toda la vida, y la oposición es algo que también me encanta, es mi vocación, es lo que quiero hacer, y es algo complicado, es algo que lleva tiempo, constancia y perseverancia. Yo lo doy todos los días por ser mejor, y me rodeo tengo la suerte de tener un montón de grupos entrenando que me ayudan los días que pues estás un poco más cansado, ellos te dan ese empujón para que todo salga bien.
Pero bueno, una parte ya la puedes tachar porque ya está conseguido, ya sois campeonas de la Liga Nacional de Clubes de Primera Plata, ya tenéis ese ascenso a la división de primera oro del bádminton nacional, y ahora a full con esa oposición para tener una nueva policía local, que dices que es por vocación, ¿no? ¿Siempre te ha gustado? ¿Desde pequeña querías ser policía?
Sí, bueno, también me gustaba profesora de educación física, a mí siempre me ha gustado el deporte, pero al final yo creo que me tiró más lo otro. También tengo una compañera que fue la que me animó a que no hiciera la carrera, que me metiera a policía local, y la verdad que lo agradezco muchísimo porque hoy no me arrepiento, la verdad que es lo que de verdad me gusta, lo que de verdad quiero, y como es como me veo yo el día de mañana. Así que me estoy encantada ahora mismo, estoy en un muy buen momento. Además, lo que tú dices, objetivo cumplido, y a seguir trabajando, a seguir entrenando, que es lo que toca.
Exactamente, porque el año que viene os queremos ver al máximo en esa primera oro y, bueno, luchar, ¿por qué no?, por el ascenso, aunque tengáis que luchar contra unas casi hermanas o hermanos, ¿no?, como puede ser el bádminton Oviedo, que vais a coincidir ya en esa segunda categoría, el bádminton nacional. Pues Aitana Martínez, enhorabuena por todo lo que te toca, porque claro, tengo que darte casi la enhorabuena tres veces, ¿no? Como capitana, como jugadora, como jugadora, y además desearte toda la suerte en esas oposiciones, y a ver, la temporada que viene no solo que te veamos en el banquillo como entrenadora en primera oro y como jugadora, sino también igual por las calles de Gijón, ¿no?, como policía local.
Muchas gracias. Yo prometo darlo todo, todo lo que está en mi mano, por dar el nivel y estar a la altura en todos los aspectos.
Pues enhorabuena a Aitana y enhorabuena a todo ese club, al Club Bádminton Astures, que ha conseguido ascender a primera oro después de proclamarse campeonas de la Liga Nacional de Clubes de Primera Plata. Gracias y hasta la temporada que viene.
Muchas gracias.
Nuevo equipo asturiano que asciende. También ha habido ascensos en otros deportes, pero por desgracia también Ha habido equipos que han perdido la categoría, tendremos que ir repasando y hablando con todos ellos, pero eso será en próximos programas. Les esperamos aquí el próximo domingo en la radio del Principado de Asturias. Ahora nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Que pasen una feliz semana.